Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Hoy vamos a hablar sobre 25th Hour, la hora 25, una película de la que quizá no habían escuchado antes, pero quizá conocen el famoso y excelente monólogo de Edward Norton, la película en la que se la raya todos frente a un espejo, es muy famoso. Pero bueno, mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Pablo.
El episodio consistirá de nuestro análisis y reseña, y habrá spoilers desde el comienzo del episodio, así que aguas si no la han visto, vayan a verla y luego regresen a escuchar el resto del episodio.
Tan avisados. Pero bueno, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita. Y si les gusta lo que hacemos aquí, por favor suscríbanse y síganos, compártanlo con todos sus conocidos. Compartan lo que más les gustó del episodio con Instagram.
Y esparzan la voz, cabrón.
Sí, esparzan la voz, especialmente ahorita en estos tiempos de fiestas. Y etiquétenos para que nosotros veamos lo que quieren que veamos que les gustó del episodio. Y estamos como Cinescopio Podcast en Instagram. Nos interesa mucho crear una comunidad alrededor de este podcast porque queremos que no más sea de nosotros dos, sino de todos los que nos escuchan también. Así que bueno, Andrés.
Así es. Pues bueno, queríamos hablar de esta película porque, bueno, yo hace no mucho, un amigo está vendiendo un chingo de DVDs y películas así en su casa. Entonces fui y le compré como casi 50 películas y series, güey. Esto sí me cerrié, güey. Me marrané.
Con un Benito nomás.
Entonces, una de esas películas. sí, güey. O sea, que se las compré como a 20 y tantos pesos cada una. Así como a remate. Pero entonces, una de esas era 25th Hour. Y me acuerdo que ya tenía años que la había visto y en su momento me gustó un chingo. Ajá. Entonces andaba así entre la caja, así todas esas películas que tengo, como que viendo a ver qué veía. Y le dije, ah, mira, sí es cierto, esta película, no me acuerdo que estaba bien verga. Y luego me acuerdo que trataba así como de Nueva York y era como de. No, fíjate, no me acordaba que era Spike Lee. Ajá. Simplemente me acordaba que me había gustado un chingo y dije, ah, pues hay que verla, ¿no? Y luego, aparte, esa película está basada en una novela que escribió David Benioff, quien fue uno de los coescritores de Game of Thrones. Entonces dije, ¿cómo puede ser que un güey que hizo una super mierda con Game of Thrones haya hecho un gran guión? Porque también hizo el guión de esta película. Ajá. Entonces dije, aunque no mames, o sea, hay que verla. Claro,
sí, sí, fíjate, me sacó de onda cuando me dijiste la película. Y dices, no, está muy buena. Y el diálogo, el monólogo ese que tiene este Edward Norton muy conocido. Y había visto ese monólogo antes, pero no sé de qué película. Uh-huh. Pero como dices tú, a mí me impresionó que era Spike Lee, porque Spike Lee siempre es como del punto de vista de la perspectiva afroamericana. Y en este, o sea, es puros blancos, casi, casi.
Sí, sí, sí. O sea, sí existe, sí hay mucho comentario social, pero es bien sutil, ¿no? O sea, es como que no es nomás desde un punto de vista, sino como que toma el punto de vista opuesto de una persona blanca, pero engloba muy bien como que toda la diversidad que existe, sobre todo en Nueva York, ¿no? O sea, no fue tan directa como en BlacKkKlansman, en Do the Right Thing, Five Bloods,
etc. Sí, exacto. Y ¿sabes qué otra cosa me llamó la atención? Cuando investigué que aparentemente esta es la primera película que hace referencia a los ataques terroristas en septiembre 11, ¿no? Del 2001.
Sí, sí, sí. Sí, porque esta película es del 2002. Y eso fue en septiembre, o sea, sí, sí fue, creo que fue la primera película del siglo en como que tratar ese tema, ¿no? Como que mencionarlo.
Sí, como que todo el mundo al principio estaba como callado, como que no querían decir mucho, ¿no? Para evitar cualquier controversia, etcétera, y como que esta
sí,
fue la primera.
Sí, así como que fingir que no pasó, ¿no? Algo así, este güey fue como que ni madre, güey, sí pasó y hay que enfrentarlo. Y es parte de lo que, pues, trata esta película, y de hecho, fíjate, también, ya me acuerdo que ahora, ya después de que la vi, güey, me acordé que me había gustado también porque yo justo estaba viviendo en Estados Unidos cuando pasó lo del 9-11, en septiembre. Ajá. Entonces me acuerdo que yo estaba en primaria, güey, me acuerdo que estábamos en la escuela y de repente empezaron a sonar las alarmas acá bien cabrón, güey. Y ya es las alarmas esas de fuego que si las activabas, así que están en los pasillos, que si las activabas te suspendían o te expulsaban, que era bien penado, entonces empezó a sonar. Y a veces pasaba que era, pues, un morrito, ¿no? Así, un pendejito, sí. Entonces, todos de que, nada, pues, mejor y no es nada, ¿no? Pero entonces, me acuerdo que empezaron a entrar así, como que maestros, directores, y a sacarnos a todos, güey. Y, o sea, nos sacaron de que al punto de reunión, así, de que en el patio de la escuela. Y empezaba, y se escuchaba así como que sean de que si bombas, que amenazas de bomba. Y todo ese pues, dije, ala, güey. O sea, me acuerdo que estuvo bien intenso, güey. Y luego, pues, ya, obviamente, fueron mis papás por nosotros y ya, pues, prende las noticias y de que estaba, pues, todo lo que pasó, ¿no? Y me acuerdo que, pues, toda la gente llora y llora, unas tías que, pues, vivían ahí. De que todo el día pegadas a la tele viendo, pues, de que tantos muertos, que habían encontrado más cuerpos. Uh-huh. Pues, mucha confusión. Y me acuerdo que fue un periodo en el que, pues, todo el mundo estaba bien agüitado. O sea, como que Obviamente, ¿no? Todo el mundo llorando y bien bajoneado porque, pues, sí estuvo bastante cabrón.
Sí. Fíjate, yo me acuerdo, yo también estaba en Quito de primaria y esto fue en México y recuerdo también que me desperté y lo primero que estaba haciendo mis papás de que ellos normalmente no veían tele, noticias en la mañana y en esa mañana sí la estaban viendo. Y era justo cuando había pegado el primer avión, pero no el segundo. Entonces, tú, como dices tú, o sea, una confusión entera. Y luego pegó el segundo poquito después de que me llevaron en la escuela porque lo estaban oyendo en el radio. O sea, esto fue un evento que causó, pues, ¿cómo se diría? Devastación en todo el mundo.
Sí, revuelo, pues la verdad que cambió, o sea, sí cambió el mundo porque a partir de ya es que los aeropuertos pusieron todas las medidas de seguridad que hoy en día pues damos por hecho, pero antes no era tan cabrón, luego pues a raíz de eso se iniciaron un chingo de guerras y todo ese pedo, pero bueno, en fin, esta película, volviendo ya al tema de la película, es una película del 2002, dirigida por Spike Lee, protagonizada por Edward Norton, Rosario Dawson, Philip Seymour Hoffman, Descanse en paz, entre otros. Y bueno, la sinopsis, Pablo, ¿cuál es la sinopsis de esta
A
película?
ver qué te parece. Yo pensé que era como es un chavo que es sentenciado a 7 años de cárcel. Este chavo obviamente es un narcotraficante de Nueva York, que es Edward Norton, y empieza a revaluar su vida en estas últimas 24 horas de libertad antes de ir a la prisión.
Que okay, sí, de hecho, esa como que es una premisa que me gustó mucho antes de verla la primera vez. Me acuerdo que lo que me llamó la atención era como de todo esto de que te quedan 24 horas de libertad antes de la cárcel, ¿no? Antes de que cómo las. Yo pensé que iba a ser más como de que, ah, ¿qué harías tú en tu último día de libertad? Y no es tanto eso el tema, pero como esa premisa fue la que me atrapó. Y de hecho, pues hablando de la pregunta dramática, ¿cuál es? Que en realidad la pregunta dramática más bien es cómo dar vuelta a la página después de un evento catastrófico.
Estoy de acuerdo.
Que funcionen en sentido literal y figurado, pues sentido literal para el personaje de Edward Norton, Monty, que pues cómo dar la vuelta a la página después de que la cagaste y que te hacía la cárcel, ¿no? Como que un evento que cambia tu vida. Y figurado es como a la sociedad de Estados Unidos, pero más bien es más enfocada a Nueva York, o sea, es donde fue el chingazo, ¿no? Es como que, ok, pasó este evento, bien cabrón, ¿cómo le damos la vuelta a la página? ¿Cómo seguimos adelante y no nos quedamos en el pasado?
Claro.
Entonces funciona como en las
Sí,
dos.
o sea, como transponiendo estas dos historias, ¿no? Que como si fuera Monty con su familia y como el evento de la prisión y Nueva York después del septiembre 11 con los ciudadanos, ¿no? Es como este tipo de comentario que hace Spike Lee a los ciudadanos de Nueva York, como decir, hay que seguir adelante. Y creo que como bien pusiste la pregunta dramática, la película responde de esa forma, ¿no? O sea, hay que reconocer que sucedió este acontecimiento, pero hay que aceptarlo y hay que seguir moviendo hacia adelante, o sea, ni atrás ni para agarrar vuelito, ¿no?
Sí, exacto. Y es algo que pues aplica en todo, ¿eh? A todo mundo, todos nos equivocamos, tenemos errores, tomamos decisiones que terminan no siendo las mejores, pero de nada sirve quedarte lamentando, ¿no?
Y bueno, en fin, yo creo que entonces los temas, basándonos en esa respuesta de cómo pensamos nosotros que respondió la película, sería primero como el reconocer la situación, el acontecimiento, ¿no? Que sería asumir la responsabilidad de nuestras acciones o las inacciones, como sale en la película, en los diálogos explícito, ¿no? Ante esta adversidad que sucede.
Sí, exacto, porque a veces no es tanto las decisiones que tomamos o las cosas que hacemos, sino también las cosas que dejamos pasar, ¿no? Que no hicimos, que a veces, y es algo muy que se suele mencionar mucho, ¿no? De que terminas lamentando más lo que no hiciste que lo que hiciste. Entonces, y esta es una película que también trata eso, de que hay personas que se lamentan cosas que hicieron y hay otros personajes que se lamentan cosas que pudieron hacer y no lo hicieron.
Y fíjate, creo que, bueno, hablando ya, o sea, en las meras escenas de la película, creo que esta podemos hablar que es el monólogo de la escena del espejo, ¿no? En el baño de cuando está hablando con su papá que se va al baño, que es la escena más notoria de la película y por la que es la más reconocida, ¿no? Que es cuando empieza Edward Norton a rayarle la madre a todos los ciudadanos de Nueva York.
Sí, está cabrón. Cuando la empecé por primera vez, me acuerdo que dije, como que, ¿a dónde va con esto? Que se empieza a rayar a todos y de que agarra parejo, de que los judíos, los negros, los asiáticos, las personas de Wall Street, como que las amas de casa acá ricachonas,
Los italianos.
el trabajador, sí, ándale, los italianos de Bensonhurst, que su mayor ambición es ser casteados como extra en Los Sopranos, ¿no? Algo así.
Sí.
Con sus medallones de San Antonio.
Sí, los rusos todos son estereotipos y todo, ¿no?
Sí, sí. Sí, mafiosillos tomando el té. Y sí, pero fíjate que creo que sí, como dices, es la escena más importante de la película. Porque pone el tono de la película.
Ajá.
¿Sí o no? O sea, es como que... O sea, a pesar de que se la raya todo el mundo... Para mí es una clara muestra del odio que se tiene a él mismo. O sea, es esas cosas... Solo dice esas cosas porque se odia a sí mismo y lo externa insultando a los demás. Como queriendo evitar la culpa, ¿no? Como que me cagan estos y por estos güeyes y por aquellos. Pero me encanta que de una forma muy directa, al final de su arrebato, él mismo dice en él... Chinga tu madre, tú lo tenías todo y la cagaste, pendejo. Tú eres el baboso, ¿no?
Claro.
Y también, a pesar de que lo hace a través de malas palabras, esa escena encapsula muy bien la esencia de Nueva York, ¿no? Como que la comunidad italiana, como decíamos, los judíos, los negros, las personas que trabajan en Wall Street, el trabajador, digamos, promedio, como que se le dice el blue collar worker, ¿no? Los asiáticos, personas del Medio Oriente, latinos, etcétera. O sea, toda esa demografía que le da esa riqueza cultural a la ciudad.
Sí, sí, sí. Y me agrada mucho cómo lo toma tipo como psicológicamente para el personaje individual, pero también, como dices, para Nueva York, ¿no? O sea, aquí él está culpando como a todo su medio, como a su ambiente, por todo lo sucedido. O sea, como diciendo, gracias a que todos ustedes son así, bola de malditos, yo me convertí en el narcotraficante que soy y ahora por eso voy a la cárcel por 7 años. O sea, no puede asumir responsabilidad, pero al final... Eso es lo suave de la escena, que el conflicto de él llega... O sea, es un autoconflicto, ¿verdad? Por eso es un monólogo. Entonces termina viéndose y dice, no, fuck you, o sea, chíngate tú. Tú eres tú el culpable, o sea, asume responsabilidad, es tu culpa. Y curiosamente es por en Nueva York, como todos estos estereotipos. Pero pues al final todos siguen teniendo una misma identidad y a cierta manera todos son culpables de ciertos eventos que suceden en la ciudad, o sea, ya sea... crimen o esto o lo otro, pero pues esto es lo interesante, ¿no? Que en este caso los actos terroristas afectaron a todos por igual, a pesar de que ninguno tenía la culpa de eso.
Sí, exacto, porque decimos asumir responsabilidad y uno pudiera pensar de que, ah, bueno, pues no puedes asumir responsabilidad por algo que no hiciste. Ajá. O sea, como esto que no te buscaste, ¿no? Como los ataques a Nueva York. Pero siempre existe esa responsabilidad ciudadana con el prójimo, con tu país, de que, ok, o sea, esto está de la verga, tenemos que ser fuertes, tenemos que ayudar a los prójimos, a los que fueron afectados desde, o sea, todos los bomberos que murieron, ¿no? O sea, sus familias, que pues ellos murieron salvando personas, salvando vidas, removiendo escombros. Es como que cada quien tiene que entrar en su rol de ciudadano y ayudar al prójimo porque solo unidos van a salir adelante, ¿no? Entonces creo que habla de esa responsabilidad en cuanto a la comunidad de Nueva York. Y volviendo un poco también al personaje de Edward Norton, también o sea, esa escena nos muestra que odia y ama a la ciudad al mismo tiempo, ¿no? Como que odia estar en ella, pero no puede estar sin ella. O sea, piensa que la odia, pero al final se da cuenta que la va a extrañar. O sea, y es por eso, ¿no? Que por todas estas matices, toda esta diversidad que existe, que son las que hacen tan entrañable, pues, a una comunidad. Esas diferencias son las que le dan la riqueza a una comunidad, no, la que sea.
Ajá. Sí. Y fíjate, así como mencionaste ahorita de lo que cada quien tiene el rol en la sociedad, está interesante porque también esto se manifiesta en los diálogos de los personajes, los amigos de...
Sí, de acuerdo.
Sí, ¿verdad? De Edward Norton, de la esposa, digo, de la esposa, de la novia, que es Naturelle, Rosario Dawson, y el papá, que es Brian Cox. Y se hace interesante porque, por ejemplo, el diálogo que tiene Frank con el de Wall Street con Philip Seymour Hoffman, que es Jake, que le dice, no, es que tú crees que ahora que vaya a la cárcel Monty, el personaje de Edward Norton, va a ser todo normal y que ya vamos a estar bien y que cuando salga vamos a ir amigos, lo vas a ir a visitar, y no, él la cagó, güey.
Sí, que vas a ir a tomarte unas chelas y todo va a ser como si nada.
Ajá, ¿no? Y dice, no, claro que no, güey, él la cagó y él es más, él es malo, se lo merece porque hay gente que se muere y él se beneficia de la... ¿Del qué? Del sufrimiento de los demás.
Del sufrimiento de los demás, exacto. O sea, ándale, textualmente así lo dice, sí.
Ajá. Y es lo mismo, que haz de cuenta tiene él en el espejo, Edward Norton, porque también él como que está pasando, por así decirlo, la culpa. Pero luego vemos que después él, en otro diálogo, eso es lo que sucede, ¿no? Que después él acepta, como que también acepta responsabilidad por su omisión, por su inacción.
Sí, cuando precisamente en el antro, ¿no? Cuando Francis confronta a Naturel, que le dice de que yo soy su mejor amigo, y desde la prepa vi que andaba metiéndose con gente pues mal hora, vi que andaba haciendo estas cosas, que todo el mundo cuando quería marihuana iba con él. Tuve mil oportunidades para decirle, güey, estás mal, este no es el camino, no es la manera, esto no está bien. Y jamás lo hizo, o sea, jamás lo hizo, igual y para evitar conflicto, pues es su mejor amigo, ¿no? Es como que dices, mejor me llevo la fiesta en paz. Pero pues obviamente cuando ves las consecuencias, ves en qué acabó todo eso, pues naturalmente tú como amigo dices, no mames, pude haber hecho mucho más, ¿no? O sea, ¿qué clase de amigo soy? Y ahí mismo, ¿no? Le dice natural de que tú, o sea, ahora sí estás como que muy preocupada porque se va, pero ¿de dónde crees que salía la ropa que te compraba, el depa que rentaban? O sea, tú no conociste Puerto Rico porque ella era como de origen puertorriqueño. Y dice, tú nunca conociste Puerto Rico hasta que Monty te llevó en primera clase. Y pues mientras te beneficiara, pues no te preguntabas de dónde venía el dinero, ¿no? Que igual ella sabía, pues no es tonta. Pero pues nunca lo confrontó, nunca le dijo, oye, pues no me importa que no haya lana. Prefiero que no seas narco.
Sí, y fíjate, lo mismo pasa con el papá, con Brian Cox,
Sí,
que tiene su
igualito.
pub, ¿no? Su bar irlandés. Y que de repente cuando están en la cena, en la escena de la cena, que están platicando y que le dice, no, es que no debía haber hecho esto, que, ¿por qué te metiste con drogas? Y que no sé qué. Y dice, bueno, pues yo nunca te vi quejarte para cuando estaba pagando tus deudas, porque el papá.
Sí, hasta le dice, ¿de dónde crees que salió el dinero, Donald Trump?
Sí, la ironía, ¿no? Ahora viéndolo desde.
Eso no envejeció bien.
Pero fíjate qué interesante porque ponen obviamente al papá que era como un alcohólico y que tenía como todos estos problemas, pero que a pesar de eso, pues él era, fíjate, y él era bombero, hablando de nuevo del 911, o sea, él era bombero y como que era muy
Sí, era
chambeador
bombero.
y pues por eso le paga las deudas, como que a lo mejor fue con un prestamista o algún mafioso que debía dinero de algo. Y él fue el quien pagó, o sea, como diciendo, él se sacrificó también por su padre y él pudo haber ido a una buena universidad porque tenía, creo, becas, ¿no? Y que no sé
Sí,
qué.
tenía beca deportiva, ¿no? Porque era centro, que no me
Sí.
acuerdo qué posición era en el básquet, pero era muy bueno. Es que tenía, pues, un récord en la
Claro,
escuela
ajá.
de asistencias. Sí, entonces todos estos, podemos ver que todos los personajes sufren de pues, arrepentimiento, de toda esta responsabilidad que sienten, pero me gusta que todos se confrontan a sí mismos. O sea, por ejemplo, Edward Norton, nadie le dice como, o sea, él. Pero Francis nunca le dice que es que tú, güey, la cagaste y sí pudiste haber hecho esto y nunca lo juzga, no lo enfrenta. O sea, todo este diálogo que tiene, toda esta, pues digamos, crisis que tiene Francis con su responsabilidad, no se le externa a Edward Norton. Y Edward Norton solito es quien dice que no, güey, o sea, él sabe que él la cagó. Igual cuando, o sea, nadie lo hace verlo, ¿sabes? O sea, él se da cuenta solito. Tiene esta como epifanía.
Claro.
El papá cuando le dices que bueno, es que yo, y luego, o sea, ¿qué podía esperar, no? Yo alcohólico y tú sin mamá, fue un mal padre. Y le dice, no, papá, o sea, yo la cagué, o sea, tú hiciste todo lo que podías hacer. O sea, esto es mi pedo, o sea, yo la cagué, no tenía por qué volverme narco, nomás porque tú pisteas, pues un chingo, o sea, aparte no se ve que fuera el papá agresivo, brusco, o sea, ya que era un buen padre, la verdad. Y al final, o sea, para mí, él acaba siendo un. Queda evidenciado que es un gran padre, un muy, muy buen padre que lo quería mucho. Pero sí, y luego, bueno, en la escena final es cuando, hablando de eso, en la escena final es cuando vemos que ya todos asumen su responsabilidad, ¿no? El rol que les toca. El papá, pues, precisamente él es quien lo lleva a la cárcel, a Monty. O sea, él es quien lo lleva como diciendo de que, pues, estoy contigo en esto y también como que. No sé si es como simbólico que él es el que lo lleva a la cárcel, ¿no? Que él es el que lo deja ahí, como de que también él tuvo cierta culpa. O sea, como que no fue culpa de nadie más que él, pero sí hubo, no sé, cosas que la gente pudo haber hecho de más. También vemos a Francis, ¿no? Todo desolado, así en una banca, viendo el río, todo triste de que, pues, a pesar de toda su lana, todo su dinero que siempre presume y todo esto, pues se siente vacío sin su amigo. No se siente pleno, no se siente feliz. Y bueno, Edward Norton, que cuando el papá le dice, ¿no? De que, oye, pues, si tú di, y nos vamos, güey. Te llevo a un pueblo, te llevo así, te escondo y todo, y allá te quedas y nunca nos volvemos a ver, pero vas a ser libre, ¿no? Puedes tener tu familia después y todo. Pero, como dijo Francis, ¿no? Él se lo merecía.
Sí.
Entonces, al final, Edward Norton, pues, acaba diciendo de que, pues, Nel, me voy a la cárcel porque es lo que me toca, ¿no? Es mi penitencia por las decisiones que he tomado.
Claro, y fíjate, eso que mencionas del papá de Brian Cox, se me hace interesante porque fíjate que la razón de la que él pone, por la que lo va a llevar a prisión, que le dice Edward Norton, no, no, papá, que yo voy a tomar el camión, ni te molestes, ¿para qué? No, no quiero que te avergüences y que no sé qué, y dice el papá, no, 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 yo sí quiero ir, pero la excusa que pone también, que pues es excusa y razón al mismo tiempo, porque dice, no, es que lo que quiero es ver cómo llegar allá para cuando vaya y te visite. O sea, que tiene como esperanzado al futuro. O sea, a pesar de que cometieron los dos errores, a pesar de que va a haber este castigo por lo que se causó en el pasado, ahora, o sea, siempre va a haber una esperanza en el futuro. Y creo también esto se presenta mucho en los personajes. Que cuando, por ejemplo, Francis está en el antro también, que le dice, no, que no te preocupes, que vas a tener 38 cuando salgas, pues vamos a poner un bar, somos irlandeses, ¿qué pinche irlandés seríamos si no
¿Qué
tenemos
más
bar?
podemos hacer sino poner un bar siendo irlandeses,
Sí,
güey?
entonces, o sea, todo esto es como diciendo, o sea, no, el castigo no es el fin, o sea, no, no es nuestra muerte, o sea, sí, vamos a pagar, como dices, tu penitencia, pero no es el fin de nuestra vida, o sea, hay que asumir responsabilidad y seguir adelante.
Exacto. Y bueno, otro tema es el de sobrevivir unidos, que va un poquito de la mano a lo que decíamos, de que sobrevivir a pesar de nuestras diferencias y sobrevivir gracias a nuestras diferencias y defectos, ¿no? De que todos sufrimos igual y podemos
Claro.
empatizar, que eso va como que más dirigido a los americanos, a las personas de Nueva York, ¿no? Existe este comentario social con trasfondo de Nueva York después del 11 de septiembre.
Sí, porque fíjate, eso es algo chistoso, que Spike Lee en esos tiempos era muy reconocido por su película, pues no me acuerdo si era la prima ópera, ¿no? Que tuvo el debut, que fue Do the Right Thing, y es de hecho también en Nueva
Ajá,
York.
y luego creo que ya había hecho Malcolm
Ya había
X
hecho Malcolm
también.
X. O sea, como que todo esto es más bien como esta tensión racial, como que hablando de tensiones raciales y cómo solucionarlas. Y en esta película, la tensión racial no es el enfoque de Spike Lee. Eso es diferente, es el conto, como dices tú, es el comentario social de todos, o sea, como que todos estamos en esto, pero fíjate que en ningún momento, güey, por ejemplo, hablan que Rosario Dawson, siendo puertorriqueña, estaba con Edward Norton, como diciendo esta relación birracial y que no sé qué, o sea, no hablan de ninguna tensión por eso, o sea, es nomás como dices tú, todo en la ciudad enfocado tipo en
Es
Edward
como que
Norton.
muy orgánico, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Es como que, sí, exacto. O sea, no existe una mención de que andas con una latina o andas con alguien de que no es de tu raza. O sea, eso es. Nadie ni siquiera lo nota. Nadie es como que. O sea, nadie ve el color y eso me gusta mucho. Que es un comentario social, pero sin juzgar a nadie y sin tomar parte, sin tomar partido. No es como de que ahorita no es momento de tomar partidos, ahorita es momento de unirnos y de verlo. Pues lo hermosa que puede ser la vida si estamos todos unidos y todos aportamos, ¿no? Y que todas nuestras diferencias nos enriquezcan en vez de que nos dividan. Entonces, como que Spike Lee toma todo este comentario social, pero es un comentario social que está dirigido a todos, como dices. O sea, no lo hace específicamente para una demografía, sino es como que para todos. O sea, ahorita todos tenemos que estar juntos y todos tenemos que estar unidos después de esta chingadera que nos acaban de hacer. Entonces no es momento para dividirnos, ni para pelear, ni ver que si este hizo qué o el otro está haciendo tal, no. O sea, este es momento de ser una sola unidad.
Claro, y fíjate, eso es lo suave también que Nueva York. Es como que está diciendo Spike Lee, es que Nueva York es chingona por lo mismo, la ciudad de Nueva York es chingona por esta diversidad, o sea, a pesar de todos los estereotipos, la raza buzona, que los pakistaníes que huelen, que los italianos presumidos, que, o sea, a pesar de todos estos estereotipos prejuiciosos que tienen, sigue siendo una ciudad chingona y sigue siendo como la ciudad a ser. Literalmente en el mundo, güey. O sea, dime qué persona piensa, oh, Nueva York, y piensa como que las grandes
Sí,
ligas, ¿no?
exacto, ¿no? Y pues digo, por algo es como que la película más atacada en toda la historia del cine, o sea, en cuanto literalmente ataque, ¿no? Que extraterrestres, monstruos, o sea, todo pasa en Nueva
Ándale.
York. Y de aquí, curioso, todo pasa en Nueva York, todo, todo. Pero todos podemos sentir como que es tan rico culturalmente, tiene tanta gente, tiene gente de todo el mundo, es como que un microuniverso de Nueva York que representa a todo el mundo, ¿no? Es como que hay gente de todo el mundo ahí.
Ajá, ajá.
Entonces representa a todo el globo de cierta forma. Ajá. No sé si es, entonces, no sé si represente como una clase de utopía. Entonces, por eso siempre esa utopía es destruida o atacada en el cine. Porque como que todo mundo puede relacionarse o empatizar con esa ciudad. No sé, tiene algo especial, sin duda, la verdad.
Claro, y fíjate, también Nueva York siempre lo ponen como las típicas películas de Rags to Riches, ¿no? De pobre a la riqueza. O sea, como que es la tierra de la oportunidad. Y pues no por algo de Estados Unidos tiene la representación de la Estatua de la Libertad. Como diciendo, o sea, no importa de dónde vengas, puedes llegar ahí y la puedes hacer, te puedes hacer rico. Tal como dice la canción de Frank Sinatra, ¿no? De New York, New York, así.
Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, también hablando de Nueva York, existe este comentario social a Nueva York a través del personaje de Monty. Uh-huh. O sea, de que a pesar de que Monty, como Nueva York, tienen sus efectos, terminan siendo como que ayudando o siendo la envidia de otros.
Sí, 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 exacto.
O sea, como que cada personaje representa algo en Nueva York. Ajá. Por ejemplo, Naturel, que es como la, digamos, las minorías, ajá, a lo mejor. Uh-huh. Entonces, el papá es como el trabajador, el obrero, el que se parte el lomo, ¿no? Para darle sustento a su familia. Uh-huh. Jake es el académico.
Ajá.
¿No? También decimos que Jake es como que el profesor, el colegial, el intelectual.
Como el servidor público, Francis, ¿no? También en cierta manera.
Ándale. Ajá. Sí, sí, sí. Francis es el típico ricachón, hijo de la chingada, así de, como el estereotipo, ¿no? De que soy rico y soy guapo y solo me importa, y soy mujeriego y solo me importa el dinero. Y es como que muy unidimensional, pero luego vemos que no es tan unidimensional, ¿no?
Exacto. Sí, fíjate, eso se me hace padre cómo lo pusiste, que como que Edward Norton, de cierta manera, es la, o sea,
es el criminal.
Sí, o sea, que siendo el criminal y todo, pero también tiene todas estas ayudas, ¿no? Como bien dijimos ya ahorita, o sea, él le ayudó al papá con lo de sus deudas, a pesar de que él era narcotraficante, o sea, Edward Norton era narcotraficante. A Naturel, o sea, no nomás le compró sus, ¿qué? Aretes Cartier y que el apartamento, no, o sea, lo llevó a
sí,
su familia.
El vestido ese plateado que usa en el antro, que le dice que llevara y
claro,
todo.
Claro, o sea, como que hace relucir, por así, porque creo en un momento le dicen, es que hace relucir la belleza de ella, o sea, porque si no hubiera sido como que una persona cualquiera. Y que pues la lleva con su familia a Puerto Rico, ¿no? O sea, la ayudó a salir de creo el Harlem, ¿no? Creo era donde ella estaba.
Sí, 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 creo que sí, Harlem, porque sí lo mencionan varias veces.
Sí.
Y sí, pues, y Monty pues la ayudó con todo eso, entonces. Y ahí vemos el arco del personaje, ¿no? De Naturel que, por ejemplo, porque ella, a pesar de que Monty le dio toda esta, pues esta seguridad económica, en ningún momento vemos que eso sea la razón por la que ella está con él.
Ajá.
O sea, en realidad sí lo quiere. Porque como que toda la película se pone en duda, ¿no? De que si ella fue la que lo delató a la policía, de que él era narco. Entonces, toda película te hacen creer que ella fue la que, pues, la que rajó. Entonces, toda película tienes como que este estigma de que, ay, pues, o sea, sí, muy buena novia y todo, pero pinche culera, ¿no? Le entregó a la policía, a pesar de que él le dio todo. Y luego al final vemos que no, ella jamás lo delató. Entonces, ahí vemos todo el arco de este personaje, ¿no? Que su amor por Monty era genuino y no era por su dinero, o sea, porque ya al final que iba a ir preso y todo, ella sigue en el depa ahí y le dice de que, o sea, se despide y todo y hasta le da hielo para sus heridas porque se lo madrió el compa, pero, o sea, sigue ella interesada y sigue invertida en Monty, ¿no? Sigue ahí presente, entonces vemos que ella era, pues es una persona realmente que sí lo quiere y no todas estas riquezas, digamos que sobraban.
Ajá, ajá. Sí, estoy de acuerdo. Y obviamente con el papá, como bien dijiste ya también, o sea, también se ve el arco ahí, ¿no? O sea, como con toda esta ayuda, poniéndolo con Monty, o sea, que al final reconoce que él también tuvo los defectos como padre y que pues tuvo que hacer más para que Monty no se descarriara y pudiera seguir con su, ¿cómo se dice? Con su beca, etcétera, etcétera. Y eso me gusta porque, como dices tú, cuando trasplantas lo que es Monty y lo que es Nueva York, es como diciendo, las minorías no van a Nueva York nomás a hacer dinero. O sea, las minorías no van a Nueva York nomás para volverse de pobres a ricos, sino también van para una comunidad, un sentido de comunidad, sentirse que están en casa. O sea, y fíjate, es también que ella, que su familia viene de Puerto Rico, pero su hogar es Nueva York. O sea, no es Puerto Rico, por eso vive en Nueva York.
Sí, exacto.
Y el papá, igual, ¿no? O sea, que O sea, tiene su alcoholismo, tiene todo eso. Y fíjate, la ironía, tiene un bar. O sea, tiene toda la tentación ahí, él se puede servir todo el
Pinche
alcohol.
tentación cabrona, güey, ¿no? No podría, güey.
Imagínate.
O sea, es que de por sí es como que súper difícil salir del alcoholismo, ¿no? O sea, ahora sal del alcoholismo teniendo un pinche, ¿vale? Teniendo que ir todos los días, güey. Que sirves tragos todo el día, ¿sí? Imagínate, güey. No puedes estar más cerca de la tentación, como dices, que
Sí,
está muy cabrón.
pero fíjate, eso es algo que a lo mejor como que lo puedes interpretar poquito, pero fíjate, la identidad del papá es que él era irlandés, o sea, como pensando que son los inmigrantes que venían antes de los puertorriqueños y los latinos y los demás, ¿no? Como diciendo, son los que están inmigrantes ya establecidos en Nueva York, pero su identidad es irlandesa por naturaleza, o sea, a pesar de que el alcoholismo es algo, por así decirlo, malo que puede contagiar a los irlandeses porque son reconocidos por, o sea, el estereotipo es de que toman demasiado, ¿no? Que hasta sale en el diálogo con Frank.
Sí, que si toman demasiado, se pelean todavía más y comen todavía más papas, güey.
Sí. Pero, o sea, sigue siendo parte de su identidad. O sea, no va a dejar de ser irlandés por vivir en Nueva
Sí,
York.
no la rechaza.
Exacto. Entonces, es
Sí, no, o
todo esto.
sea.
Sí.
Sí, exacto. Y bueno, está el personaje de
Ah,
Jake.
claro.
Él no. Él es como que el. No sé, es el que ve todo de fuera, no está tan involucrado. O
Ajá.
sea, él nunca. Como que él parece que ni siquiera sabía bien de. Como que qué hacía Monty, ¿no? O
Sí,
sea,
sí, sí.
como que él está más así como que en su rollo. Pero pues sí vemos que Monty le ayuda a Jake de cierta forma. Que es como una persona muy solitaria, Jake. Al final, antes de irse a la cárcel, pues le regala a su perro, ¿no? A Doyle.
Ajá.
Y de hecho le dice, salvar la vida de este perro ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces te lo doy a ti. Y se lo vas a cuidar. Y le dice, será un honor. O sea, como diciéndole que esto es de lo que más orgulloso estoy en mi vida. Esto es lo mejor que he hecho, salvar a este perro. Y te lo confío a ti. O sea, a pesar de que como que no era su mejor amigo, pero sí era la mejor persona para cuidarlo. Y de cierta forma, el tener que cuidar ese perro iba a volver a Jake un poco más, no sé si extrovertido, porque era una persona muy tímida,
Claro,
¿no?
sí. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, ve el paralelo, o sea, tiene como doble sentido aquí la historia de Doyle, el perro, y de Jake. Jake, como bien dijimos, es como el servidor público. O sea, se me figura que es como tipo, bueno, quiero decir que es el gobierno americano, pero es como la estructura de la comunidad, ¿no? O sea, pues sí, el gobierno. Pero a lo que voy es que fíjate, ¿cómo empieza la película? Los primeros 10 minutos empieza que encuentran al perro, Doyle, herido, porque sus dueños lo aventaron. O sea, tenemos como que esta idea de que a lo mejor era un perro de esos de
Un perro de
callejero.
pelea,
Ajá,
¿no?
perro de pelea. Y lo tiraron y lo dejaron todo ensangrentado para que se muriera. ¿Cuál es el lema de la Estatua de la Libertad? ¿Cómo es el poema que tiene? Dame a tus miserables, dame a tus pobres, dame a tus enfermos, que yo les daré refugio. ¿Quién es Edward Norton en la película Nueva York? Pues encuentra al perro y le da refugio. Y llega con este Jake. ¿Y qué termina haciendo? Le termina dando el perro a Jake, como diciendo, cuídalo. O sea, como si te digo, Jake es el gobierno, como diciendo, ok, yo lo abrazo. O sea, como igual, es toda esta historia tipo como de inmigrantes también.
Sí, exacto. Sí, y hablando del personaje de Jake, pues es una, como dices, es una persona como que muy recta, ¿no? Muy derechita.
Ajá.
O sea, y eso va pues con el gobierno, ¿no?
Ajá.
Pero ya como persona, ya como el personaje, o sea, en el sentido literal, ¿no? Como Jake la persona. Es un personaje que es muy callado, es muy tímido, tiene miedo a salir, está encerrado en su mundo, por lo mismo que como que no sabía mucho lo que pasaba con Monty.
Ajá.
Pero Monty también es quien mete a la alumna y no fue como que la acción más correcta,
Exacto.
pero la mete al antro como para. Pero lo hace como que no con morbo,
Claro.
así, lo hace para que Jake. Como que se sienta más alivianado, como que sea más
Sí,
extrovertido.
porque si te fijas, se queda hasta dormido en el club. Cuando no está la alumna, se queda
Sí,
dormido.
está en el antro.
Como que él
Ajá,
es tan
sí.
aburrido, pero como diciendo, como para agregarle más vibra, ¿no? O sea, órale, güey, a ver qué vas a hacer, güey. Que se ponga nervioso y se despierte.
Sí, y de hecho, y es una persona, Jake, que rechaza. Él sí, a pesar, digo, a diferencia de los demás personajes, él sí rechaza sus orígenes, digamos que de
Ajá,
dónde viene.
ajá.
Porque es que Francis le dice, Dice, eres un chico judío rico con un fondo, pero lo escondes, te avergüenzas por tener dinero, estás como que has buscado ocultarlo. Y entonces Jake es como que ese personaje que no se siente cómodo con sus raíces, pero al final vemos que progresa porque como cuando decíamos que Monty le regala a Doyle el perro, en la última escena, güey, ¿cuál es de Jake paseando a Doyle? Y pasa una chava así como que guapa, así que va corriendo y dice, ay, qué bonito perro. Y él como que nota que recibe esa atención.
Y dice, wow, mira, sí eres un perro muy cool, que le dice, ¿verdad?
Ya me caes mejor, Doyle.
Sí, y fíjate, eso es por lo que te digo, como que cuando lo transpones con Nueva York, como el gobierno de Estados Unidos, o etcétera, etcétera, como que sí, tiene cierta interpretación que como que está armoniosa con lo que como que el guión te quiere dar o como te lo quiere explicar, ¿no? Y creo que esto también lleva a lo que es Francis, que representa a Wall Street, los ricos de Nueva York, y que pues por lo que se conoce Nueva
Lo
York.
material, ¿no?
Pero yo creo que Francis, o sea, lo termina ayudando, como dices tú, de otra manera. Es como para reconocer que el dinero no lo es todo. Pero fíjate, la película empieza como tipo envidia, porque como que Francis tiene todo este éxito, pero no tiene, por ejemplo, a Naturel, o no tiene el carisma de Monty, o sea, no es tan querido como Monty es contra otros, o sea, otros le agradecen a Monty y cuando ven a Francis como que, no tienes modales ni para comer, como le dice Jake.
Ándale, sí, y de hecho, sí, y hace ese comentario Jake, ¿no? Que le dice, ok, tienes un chingo de lana, pero, o sea, no tienes personalidad, como que no tienes cultura, no tienes ni siquiera modales en la mesa, o sea, le dice, sí, te consigues viejas por el dinero y tu apariencia, pero luego ya cuando cuentes, o sea, comes arroz con los dedos, güey, qué chingados, o sea, qué pedo contigo, güey, te van a dejar por
Marrano.
pinche cavernario, güey. O sea, no, pinche salvaje.
Güey. Qué
Entonces,
pinche asco, güey, con los dedos así,
sí,
güey.
güey, no, o sea, está bien que te comas unas alitas de pizza, güey, pero arroz, o sea, que hasta no mames, güey. Pinche savage. Pero sí, vemos como que nomás tiene esto material y no tiene nada más. Y de hecho, ni siquiera, no significa que no tenga, pero nunca vemos su relación familiar, por ejemplo. De Naturelle mencionan que ella como que sí era muy cercana a su familia y que los había ido a visitar a Puerto Rico y todo. Y de que mencionan ya es que se iba a vivir con la mamá, entonces como que era entender que está bien con su familia. Monty está muy bien con su papá también, tiene una relación muy, muy bonita con su papá. Pero Francis no sabemos. O sea, Francis no lo vemos, entonces al no verlo, pues no existe en la película. Entonces vemos que fuera de sus amigos, pues no tiene nada, güey.
Sí, o sea, y que como que todo es el dinero. Y fíjate qué chistoso también que en el mismo diálogo empiezan a hablar de lo de los estándares, ¿no? Del percentil, de que hoy soy el 99% percentil porque tengo dinero y soy
Ah,
guapo
sí.
y que no sé qué. Y que le dice al Jake, tú eres el
Soy pitudo,
62%.
le dice.
Sí,
Sí.
pero fíjate qué chistoso porque es lo que ahorita Bernie Sanders tenía en su campaña acá, ¿no? De que el 1% de la población de Estados Unidos tienen, ¿qué? 60%, 80% del
De la
dinero.
riqueza,
Sí, de la
sí.
riqueza y no sé qué. O sea, como, de nuevo, como que Francis representa esto y por eso ponen esa escena al principio también de él, que hace dinero apostando en contra, creo, de una empresa, porque dice, ¿cómo está el desempleo? No, pues está creciendo, vas a
Como
ver.
que la tasa de desempleo, ¿no? Estaba apostando en contra de la tasa del desempleo.
Ándale.
Que iba a ser un número
Y
pequeño.
que apuesta 100 millones de dólares como si nada. O sea, como si, sí, está
Como
bien.
así, por sus huevos.
Y bueno, a lo que voy con esto es que, fíjate qué curioso. O sea, como que Monty es tipo Nueva York, como diciendo, pinche Nueva York, tiene todas estas madres, yo nomás tengo mi dinero, pero al mismo tiempo como que sabe que no puede vivir sin Nueva York. No, o sea, los ricos no pueden vivir sin Nueva York, sin Wall Street. Y de hecho, esa escena que tiene con Jake en su departamento, se me hace excelente escena, porque es la primera referencia que hacen, creo, al Septiembre 11,
Ah, es
¿no?
la primera y única,
Sí,
ajá.
donde se ve
Sí,
que él tiene su departamento,
está la
¿no?
zona cero, ¿no? Y está la zona cero como que todo destruido, así donde están las torres y que le dice, te secuestré lo quieres decir,
No,
pero,
no, no.
o sea, lo que dice, ¿no? Que le dice que Osama pudiera tumbar el edificio enseguida y yo, pura madre, que me muevo de aquí, cabrón.
Sí, y es lo suave porque fíjate, esa también es como la típica respuesta neoyorquina, como diciendo, sí, ¿y qué? O sea, ¿quieres tumbar a otro cabrón? Aquí estamos. Como diciendo, aquí está.
Sí, ándale, exacto, como de que, o sea, lo tumbaste, tira otro, cabrón, y aquí vamos a seguir, o sea, no nos vamos a ir a ningún lado.
Exacto. Exacto. Y te digo, por eso me agradó mucho esa, te digo, como personificación y cómo todo es alrededor, tipo Monty es Nueva York.
Exacto, sí. Y bueno, Francis también, que representa como que la riqueza de Nueva York, al rico, el estereotipo, tampoco lo presenta como esta persona despreciable. O sea, al principio es como que todo superficial, pero luego vemos que es súper buen
Ah,
compa, güey. O
sí.
sea, vemos que es muy leal a Monty, que le dice, no, lo que tú quieras, o sea, lo que me pidas. Y le dice, güey, tú saliendo no te apures, güey, con mi lana ponemos un bar, güey, y vas a ver que te va a ir bien. O sea, está ahí al pie del cañón. Entonces, es como diciendo, también la gente rica es humana, güey. También
Claro.
estos, como todos estos brokers de Wall Street, sí pueden tener los millones y ostentar, pero también son personas que tienen amigos, que tienen arrepentimientos, preocupaciones. Y vemos en Francis a un muy buen amigo. Entonces, al final, dices, terminas quedándote más con la amistad que tiene con Monty que por su dinero. O sea, terminas recordando más eso, ¿no?
Oye, y fíjate, algo chistoso por último, el nombre Francis, o sea, muy bien le pudieron haber dicho Frank, pero fíjate, todo el mundo le dice Francis, por lo mismo, como diciendo, es el ricachón, ¿no? Y en cambio a Jacob le dicen Jake, en corto.
Sí, como que este más señorial lo que es,
Ajá.
sí, como que más señor, como que
Sí,
más.
como
Sí,
que,
sí, sí.
oh, no me digas Paco, dime Francisco, así, ¿no?
Ándale. Sí, como que más respeto, güey. Sí, tienes razón. Y bueno, esto nos lleva como que a la última pregunta, al
Ajá.
último tema, que sí está, o sea, es más como inferido, no es como que te haga esa pregunta
Claro.
exactamente, pero ¿qué harías en tus últimas horas de libertad, no? ¿Tú qué harías? Yo no sé, o sea, está cabrón, pero yo creo que sí comería un chingo, güey, me atascaría así como puerco, güey. Porque neta no vas a poder comer rico jamás en tu vida. Bueno, en chingos de años no, el tiempo que te encierres, digamos que son 7, igual que
Ajá.
Monty. Pues, o sea, por 7 años vas a comer pura pinche caca, güey. O sea, yo sí me atacaba bien duro, güey. Un ribeye bien mamalón, güey, así. De Sonora, güey.
Sí, traído en
Con
avión.
una tortilla sobaquera, esas gigantes, esas de harinas grandotas,
Qué
güey.
rico, güey. Ya
Ay.
me dio hasta hambre, güey. No vas a pensar. Voy a prender el
Sí,
asador
güey.
ahorita.
A huevo, güey.
No, pero fíjate, es bien interesante porque se me hace que esto es lo que David Benioff hizo en la novela. No, no, no he leído la novela. Y según tengo entendido, tampoco,
Ni
¿no?
yo.
¿Ah? Bueno, quién sabe qué es lo que quiso decir, a lo mejor y tiene algo en Nueva York, pero porque sé que cuando es películas, a veces el escritor pasa como a segundo plano porque el director es el que va a transmitir todo. Y pues Spike Lee es Nueva York, es tensiones raciales, todo este comentario social y obviamente está aquí en la película, pues muy...
Sí, es como que dices que cómo era la novela original, porque esta película es muy Spike Lee.
Exacto.
O sea, gira muy alrededor de lo del 11 de septiembre, cuando que este libro se escribió antes.
Exacto, ajá. Sí, y el fíjate, y el guión lo escribió también David Benioff. O sea, él mismo
Sí,
adaptó
lo
su
adaptaron
propio.
juntos. Ah,
Ajá.
exacto.
Pero, o sea, igual, Spike Lee es el de las ediciones finales. Bueno, a lo que voy con decir todo esto es porque. O sea, como que ese es el tema central, a lo mejor, de la historia que tenía David Benioff. Y no sé si lo que más bien como que él quería decir era como. No hay que dejar lazos sin desatar, ¿no? O sea, hay que.
Sí, cerrar ciclos.
Sí, ándale, cerrar ciclos. O sea, que por ejemplo, si te vas a morir, no vas a dejar que, no le hable a ese vato porque, no sé, un día no me
Por
pagó
culo.
100
Era
pesos.
más
Ándale,
culo que
güey.
espalda.
O no pagó la cuenta, o sea, no puso suficiente dinero para la cuenta, o sea, y todos encabronados con él, o pendejas así, o sea, no, güey, o sea,
Si va a
ya.
andar de culo, ¿para qué tiene pies, no? Si vas a andar de culo,
Ándale.
güey, ¿para qué quieres las piernas?
Ándale, güey. Entonces, se me da que eso es como el punto. Entonces, yo diría que sí, o sea, como que revalúas tu vida. Y al mismo tiempo, eso pusieron también de Edward Norton, ¿no? En la película, el personaje que dice: No, es que ya no lo vuelvo a hacer. Que es lo que sucede en las primeras escenas cuando se encuentra al vato
Ah,
que
el
es
Simon, ¿no?
vagabundo.
Que ahí
Ajá, al
también
que
como que
le
nos
vendió
muestran
drogas.
poquito de lo con que el efecto de las drogas, ¿no? Está bien súper sutil, pero es de que lo ves todo, pues así que parece homeless, parece un vato de la calle, y luego en una escena anterior, o sea, que pasa después,
Ajá.
pero una escena que cronológicamente pasa anterior, lo ves de traje y como que con chamba y todo.
Claro, y como que este Edward Norton que dice, no, yo no te voy a vender drogas, güey, que porque me metieron por eso me cacharon, güey. O
Sí.
sea, no te voy a dar drogas. Y el otro, me voy a acordar de ti, cabrón, y que no sé qué. Y el otro, güey, como que está bien, güey, o sea, ya no vendo, ya no soy, y ya no quiero volver a hacer eso. Y lo mismo que le dice al mafioso, ¿no? Al uncle, ¿cómo se llamaba? Al ruso. El Nikolai que le dice, no, güey, no sé.
Estuve en la cárcel en tres veces en tres países diferentes.
Desde los 14. Desde los 14.
Pinche.
Ah, es... Pinche. Ese güey sí da miedo, güey. ¿Qué le dice? Sí, el primer momento que llegues, agarra al cabrón sin amigos. Ah, sí. ¿Y qué dice?
En cuanto llegues, encuentra al cabrón sin amigos y así más solo y le pones una chingota.
Hasta que los ojos le sangren. ¡Ay, cabrón!
Oh. Agárrate al más débil y ponle una putiza.
No mames, güey.
Y luego también, no sé, güey, lo de que horas de libertad, sus últimas horas, pues también, yo creo que pasaría así, haría muy similar a este, güey, ¿no? De que, pues, comería, como te decía, bien rico, güey, pasaría tiempo con mis compas más cercanos, de que, no, pues, ya, güey, está, me voy a la Chirona, güey, a la Julia, la Penny.
La Penny.
No, la Julia, la Jaula.
La
Jaula.
La Julia.
El bote, la Julia es la chota, sí. No más bien la policía, güey. La Buchaca, güey, el Cerezo.
El Cerezo.
Sí, también, pues, digo, si tuviera morra, pues, también, en ese momento, pues, también haría el delicioso, ¿no? También, güey.
Que no se te olvide. Pues,
igual que este, güey, porque luego será no estar haciendo a él.
Sí, güey. Oye, qué curioso, ¿no? Que uno de sus miedos más grandes, y fíjate, eso es lo chistoso, que todo mundo le dice, no, es que estás muy bonito tú, estás muy bonito tú, y lo, tú pégame, cabrón, que le dice al Francis, y volve...
Sí, está cabrón esa escena.
Pero, ¿sabes? Ahorita que lo pienso... No lo había pensado ahorita antes. Fíjate, Nueva York es muy bonita también. O sea, todos los edificios, las luces. O sea, como que también Edward Norton.
Sí, el mar y del todo.
Claro,
sí. Puentes.
Pero fíjate, también se vuelve sucia. También hay mucho mucho vagabundo, mucha gente pobre que no tiene dónde quedarse, dónde ir, ¿no? A vivir. Y fíjate, Francis, como los ricos... Es como que el que lo golpea, ¿no? O sea, como diciendo, yo soy... O sea, como diciendo, los ricos son también los que hacen que Nueva York se vea feo. Pero este es como diciendo, oye, no me pegues, terroristas, no me vuelvan a arrestar, ¿verdad? Porque pues estamos muy feos, ¿no? Pero, o sea, al final, pues eso no importa porque la ciudad sigue siendo quien es. Su identidad no se pierde.
Sí, exacto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es como de que... Los ricos son como que le dan su mal, ¿no? Su mala reputación a Nueva York, como de que la disparidad económica, quizá.
Ajá. Ajá.
¿No? Es como que lo que quiere decir de que los ricos son los que... O esta disparidad económica es la que le da su... Como que esta matiz no tan positiva a Nueva York.
Ajá. Y al mismo tiempo son los que le dan la misma belleza de lo que es. Sí. Bueno, pero ¿cuáles son tus comentarios finales, Andrés? Aquí creo que vamos a estar en desacuerdo un poquito, pero primero vamos a ver por los positivos. Sí, ahorita te digo por qué. Tú, pero a ver, ¿qué comentarios positivos tienes?
Pues bueno, la verdad es que a mí esta película me gustó mucho la primera vez que la vi. Y ahora que la volví a ver me gustó todavía más, güey. Yo creo que me gustó todavía más. Los personajes se me hicieron muy bien escritos, como decíamos, son muy humanos, reflejan muchas emociones. Ajá. O sea, son grises, no son como pues, unas personas normales, exacto, ¿no? De que no somos ni buenos ni malos, aquí nadie es ni blanco ni negro, todos tienen sus defectos y sus virtudes, todos están en una situación como que vulnerable, ¿no? Todos traen esto, como que traen esta pesadez de la situación de Monty que le afecta a todos, entonces traen las emociones muy, muy presentes, muy visibles, ajá, no se nota muy bien por lo que están pasando y lo que sienten. También me gustó mucho el mensaje de la película, como el de perseverar y salir adelante ante la adversidad, claro, el de asumir nuestra responsabilidad de frente sin culpar a los demás, el de pues las segundas oportunidades, sí, ¿no? También es como que infieren de que es posible que este güey cuando salga va a poder rehacer su vida, y también el de este como mensaje de para la comunidad, ¿no? De que necesitamos estar todos unidos, necesitamos... La única manera de salir adelante es juntos. Es nuestras diferencias. Es lo que nos hace únicos y los que nos hace más fuertes. No es nuestra debilidad. O sea, es nuestra fortaleza. Y en estos tiempos de ahora que la gente está muy dividida, ¿no? Sobre todo por los líderes, al menos que por el líder que hemos tenido, que tenemos. Lamentablemente hasta la fecha aquí en México, como el Peje, que se pone Lolo, ¿no? Con sus etiquetas pendejas de que los chairos... Los fifís, o sea, existe toda esta división que él crea que pues nos aleja cada vez más de uno del otro, cuando que deberíamos ser una sola pues comunidad, una sola sociedad. Pasó en Estados Unidos también estos 4 años con Trump, que pues también pinchato no vale verga, güey. y que estuvo pues creando todo este odio. Pero entonces, tío, me gustó mucho ese mensaje. Las actuaciones,
Uf,
güey.
excelentes.
Se hizo un gran
Sí, sí,
cast,
sí.
todos hacen un muy buen papel. Obviamente el que destaca es Edward Norton, güey, porque pues, estuvo genial en su
Claro.
monólogo durante toda la película. O sea, me gustó que su personaje se ve como que no está tan preocupado al principio. Está muy calmado, ¿no? Muy mesurado, como que no hay tanto pedo, güey. Pero conforme va avanzando, que se va acercando a la hora 25, que le va cayendo el 20, es cuando se empieza a quebrar, güey.
Ajá.
Es cuando empieza a tener esas conversaciones más emocionales, más del corazón. Cuando ya al final ya con Achero que pues, se pone a llorar, que dices que no mames, que la cagué, o sea, neta, la cagué bien machín, o sea, me apendejé. Entonces, eso se me hizo con que, tío, muy, muy buena actuación. Me gustó mucho la actuación de Brian Cox. O sea, o sea, se puede sentir ese amor fraternal entre él y su hijo, entre Monty, entre él y su
Claro.
padre. También me gustó mucho Edward Norton y o sea, la química entre Edward Norton y Rosario Dawson. O sea, entre él y Natural, si les crees que son, pues que son pareja, ¿no? O sea, tienen una muy buena química. Todo hizo un muy buen
Sí,
papel.
fíjate, algo que menciona, algo que debo de mencionar, en una entrevista, eso decía Edward Norton, porque Rosario Dawson era como sus primeras películas. Y que dice Edward Norton, no, es que lo que se me hizo muy suave de Rosario, dice, es que cuando estábamos actuando, o sea, hay muchos actores jóvenes, lo que están recién empezando, que se sienten incómodos con escenas de silencio, como el puro silencio y los ojos y lo que transmiten los ojos. Dice, y Rosario no tiene eso, se siente cómodo en eso. Y fíjate, es lo que mismo que dices, o sea, en la vida real, cuando estás con una persona con la que te puedes llevar muy bien, no hay incomodidad de cuando hay silencio, pero en cambio cuando no conoces a
Sí, o
alguien
sea,
es al
son
revés.
silencios, exacto, no son silencios incómodos, son silencios, o sea, puedes estar, me recuerda el diálogo, ¿no? La frase que dicen en Pulp Fiction, el personaje de Uma Thurman, ¿no?
Ajá.
Que le dice, es cuando sabes que encontraste a alguien especial, cuando puedes quedarte callado por un pinche minuto
Ándale.
y no pasa nada.
Ándale.
O sea, que puedes tener esos silencios y no es incómodo.
Ándale.
Entonces, sí, o sea, bien, bien dicho, sí, güey. O sea, exactamente, esos silencios como que no se sienten tensos, no se sienten incómodos.
Ajá.
Se sienten muy a gusto entre ellos mismos, ¿no?
Ajá.
El soundtrack también
Hijo.
me gustó mucho de Terrence Blanchard. Él de hecho, lo ha compuesto mucho para
Sí.
Spike Lee. Hizo el de The Five Bloods, Black Klansman, Inside Man, desde Malcolm
Desde
X.
Malcolm X. Aunque bueno,
Me gustó mucho el
ahorita te
soundtrack.
comento
Ok.
algo de eso.
Ah, entonces, ok, tienes tus dudas, ok.
Sí, sí,
Pero
sí.
mira, especialmente me gustó en la escena del final,
Ajá.
donde está imaginándose toda esta vida que pudo haber sido. Siento que la música elevó la escena, hizo mucho mejor la
Sí.
escena, más
Sí,
emotiva.
demasiado.
Y volviendo a la escena del monólogo, también ahí toca una pieza como parecida a una, pero me gustó mucho porque refleja muy bien el monólogo. Es como que empieza con este tono tenso, como que esta música tensa, como de no, como enojada, como una música así, y luego procede como algo más melodioso y termina con un jazz muy chingón, así cuando empieza a mostrar como que todas las facetas de Nueva
Sí.
York. Entonces eso siento que le quedó muy bien. En general, se me hizo que ayudó mucho a transmitir el mood, ¿no? De la película, como de como que esta pesadez, pero como que cierto optimismo en las escenas.
Okay.
Y bueno, las tomas de Nueva York me gustaron mucho, güey. Como que la
Sí.
cinematografía muy
Sí, sí,
urbana
sí.
me envolvió mucho en la ciudad. Sí me sentía como que estaba ahí, pues me sentí perdido como que en esa ciudad, sí me sentí ahí. La edición, güey, no sé si lo notaste, estuvo algo rara.
No, ¿en
O
qué
sea, no
parte?
me sacó mucho de
Ajá.
pedo, pero hubo muchas escenas que, por ejemplo, digamos, no sé, cerraban la cajuela del carro y en la siguiente escena, una escena rápida de él cerrando otra vez la cajuela, pero
Ah,
en un ángulo
sí,
diferente.
especialmente con
O cuando se
Rosario Dawson,
abrazan,
sí, esa es la que yo
cuando
noté.
eran como que sabes que se abrazaban y luego era una escena inmediatamente como de 2 segundos o 1 segundo de ellos otra vez abrazándose, pero desde otro
Ajá,
ángulo.
sí.
Entonces, como que. O sea, me sacó de pedo al principio y luego como que dije que, ah, ok, esto es, no es como que error de edición, o sea, esto es adrede.
Podría.
Entonces ya dije, órale,
Ajá.
ajá, dije, órale, pues sí. Y bueno, ya, güey, para dejarte
Sí.
hablar, el final me encantó, güey, me encantó el monólogo del papá,
Claro.
se hizo muy pegador, güey, si estuvo así, así se hizo llegador, la neta, así cuando le describe el desierto, ¿no? De que es como una forma de, como que era un monólogo también a la gente de Estados Unidos, ¿no? Les describe el país, ¿no?
Ajá.
Que les dice como que al mismo tiempo de que este es un gran país, muy bonito, no se rajen. Se hizo muy emotivo cuando le dice que tengo 2 años sin tomar, pero me voy a echar un último whisky con mi hijo y jamás nos volveremos a ver. No me escribas, no nada, o sea, confía en que yo creo en Dios y que creo que voy a ir al cielo y que nos vamos a ver ahí los tres juntos, tu mamá, tú y yo. Y pues está duro, ¿no? Decirle a tu hijo de que pues vete y jamás regreses, no nos veremos otra vez. sea, ahí es donde digo que el papá se ve que sí lo quería un chingo. O
Claro.
sea, se ve que sí era un muy buen padre. Entonces, todo eso se hizo muy conmovedor, güey, al final. Pues, y también me gustó mucho que al final que ves que sí se fue a la cárcel, que sí, que decidió seguirse a la derecha. Pues ves que pues no decidió huir, sino decidió enfrentar su tiempo en pues ahí en el bote, como decíamos, y seguir cerca de su comunidad, su ciudad, sus seres queridos. O sea, decidió no renunciar a Nueva York, ¿no? Para en un futuro que quizá exista.
Claro, mira, sí, mira, en eso, todo lo que mencionaste de positivos, con excepción del soundtrack, especialmente, creo que es lo que yo estaría de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, de hecho, más bien que el soundtrack, al menos en esas dos escenas, la del diálogo, del monólogo, perdón, y el diálogo del papá, del
Del
final,
final.
sí transmitieron todas estas emociones, como bien dices, y creo que esas son las joyas de la película en general. Ahora, los personajes sí están bien escritos, porque como bien dices, no son blancos y negros, y no me refiero literalmente, sino figurativamente, de que, o sea, que no todos son un alma de Dios, ni todos son de que el espinazo del diablo, güey. O sea, todos son en medio, o sea, son humanos, ¿no? Y oye, hablando de personajes, algo que me gustó mucho fue el shit que está en todas las
Ah,
películas,
el.
güey, de Spike
Sí,
Lee.
ay, se me fue su nombre, pero el que sale de Clay Davis en The Wire, ¿no? Que
Ándale.
siempre lo contratan por su shit.
Y aquí lo hizo como tres veces, güey. Pero todas las películas de Spike Lee siempre
Güey.
sale él y
Como
siempre
en.
sale con esa frase. Y me encanta.
Sí, está saliendo Five Bloods, ya
También.
ves, también.
Y en Black Klansman
Sí,
también
un gran
sale.
actor. Sí.
Y fíjate, eso es algo que no mencionamos también. Pero como todos los personajes son blancos, pero los que son negros en la película son los de la
Ah,
DEA.
exacto, sí, cierto, sí, o sea, todas figuras de autoridad son personajes negros, ¿no? O
Ajá.
sea, aquí invierte la tortilla, no es de que, el criminal afroamericano, porque todos los afroamericanos son criminales, ¿no?
Ajá,
Como el
ajá.
estereotipo así, o sea, que es arrestado por los policías blancos, ¿no? Los que hacen valer la ley, son los blancos, aquí no, aquí es, o sea, el criminal es blanco, güey, y los policías, los tres de la DEA que lo agarran, son negros, güey.
Ajá.
Entonces aquí vuelta a tortilla es como que dice, a ver, o sea, no, los criminales no, nomás son negros, cabrón.
Sí. Y, o sea, eso se me hace muy suave. O sea, eso se me hizo demasiado bueno en el guión, en la historia, como lo dirigió Spike Lee y todo eso. Pero ya dicho eso, yo creo que ciertos de los personajes, bueno, a mí no me parecieron muy claros, güey. Quizá no porque por ejemplo, ahorita ya hablamos de ciertos arcos y creo que, pues dices, pues entonces, ¿cómo que no quedaron, güey? Pues si sí los viste. Sí, pero como que tienes que pensarlo. O sea, tienes que de plano decir, a ver, ¿y qué significó esto? En lugar de que la película, como armoniosamente, como que bien fácilmente, güey, te lo enseña. Por ejemplo, para mí el arco de Stan Laurel no se me hizo tan obvio. O sea, porque cuando empiezas, sí, o sea, sí empiezas a pensar de que, ah, pues es que no la, a lo mejor no, o sea, sospecha de que ella lo traicionó, etcétera, etcétera, que a lo mejor nomás está ella por su dinero, pero es más por los diálogos, es más por lo que se empieza a ver alrededor de ella, y al final como que dices, ah, pues era buena novia. Pero si te fijas, bueno, yo al menos en la película nunca vi que ella estuviera interesada en dinero, o sea, sale en la tina con él, salen abrazados, o sea, como que nunca te, o sea, como que es bien sutil su arco y se me hace que debió ser un poquito más obvio.
Ah, ok. Sí, exacto. Es que como dices, la única referencia que tenemos para, o sea, la única razón que tenemos para dudar de ella es por lo que dicen los demás.
Ajá.
O sea, un poquito sí cuando vemos cómo reacciona cuando agarran el dinero, pero era más como de que, fuck. O sea, chinga, lo encontraron. O sea, como de que ella sabía que ahí está el dinero, sí sabía, pues,
Sí.
obviamente, es su casa. Pero no significa, o sea, tú piensas de que es con culpa por haberlo delatado y no, era como que
Sí, que lo
fuck.
cacharon.
Como ella.
Ajá.
Y entonces, esa es o sea, la única razón por la que sospechamos de ella es porque los demás le echan la culpa,
Exacto.
porque Monty sospecha de ella y los demás dicen, pues es que obviamente fue ella, güey,
Ajá.
fue la vieja, huevo. Entonces, pero como dices, ella nunca hace nada para que sospeches de ella. O sea,
Ajá.
todo lo tomamos a partir de los demás y al final es como que. Pues estaban mal, güey. La juzgaron muy pronto. Ella no fue.
Claro, entonces digo, me hubiera gustado que a lo mejor en alguna escena, como que, o a lo mejor en el mero inicio, que empezara como de, oye, ¿no trajiste, qué? O sea, el caviar que te pedí o algo así, de que, ay, siempre haces lo mismo, o algo así, si me explico, nomás como para dar, ¿cómo te diré? Como empezar la mecha,
Hacerlo
sí,
más.
empezar,
Más
Sí,
claro.
empezar la mecha y que los demás con los diálogos empiecen a echarle llamaradas a la fogata, ¿no? Así es como me hubiera gustado, porque aquí como que, no sé, lo sentí así. Igual con el personaje de Jake, de repente como que no entendí al final, entonces, ¿para qué fue todo lo del estudiante? O sea, como que, ah, pues sí, asumiendo responsabilidad, pero como que no vemos al final qué pasa. Y el personaje del estudiante se me hizo también así como que demasiado raro.
Ana Paquin,
Sí,
sí.
como que de repente se le siente encima al Jake, así como muy seductora, porque a lo mejor está en éxtasis y borracha, pero de repente cuando la besa en el baño, o sea, y ni siquiera fue un beso así como que digas, ah, cabrón, este violador o este, o sea, nada forcejeado, o sea,
Hinchato goloso,
sí,
dice.
o sea, claro que violador porque era mayor de edad, pero me refiero que no, o sea, como que igual ella se saca de pedo, ¿no? Y como que no me quedó muy claro, pero en fin, eso.
Ahí sabes qué pienso yo. O sea, estoy de acuerdo contigo que eso ya no llevó a ningún lado. O
Sí.
sea, no pasó nada ya con ellos dos. O sea, ya no vemos pues qué resolución hubo, ¿no?
Ajá.
Tenemos que inferirlo nosotros. Pero no se me hace tan salido lo de ella, lo de Anna Paquin, la alumna, porque ponte a pensar, güey, es una chava de 17 años. Él es su profesor. Que tenían, pues tenían, no tenían menos de 30, porque Monty tenía 31, eran de la edad. O sea, por ahí tenía con
Ajá.
31. Entonces, un chava de 17 que quiere impresionar a un profesor que es de literatura, que es culto, que es como que esta figura de autoridad, se hace. Ella como que se las da de muy chingona, así muy segura de sí misma y habla muy con confianza. Pero siento que cuando llegó la hora, como que ella era así como que no pensaba que fuera a llegar a ningún lado. Y cuando solo se atrevió como que a ser un poco más, más lanzada cuando estaba pues borracha y drogada. Pero cuando él la rechaza, todo este rollo, siento como que ella dice, ok, o sea, pues no, o sea, no soy suficiente para él. O sea, porque tío, es una chava de 17 años, güey, entonces se las quiere dar como que muy chingona y cuando él por fin sí como que le da el beso y me le hace caso, como siento que no se lo esperaba y como que no pensaba que eso fuera a pasar. Y pues al ser una, siento que es, obviamente cuando estás ya ante con una persona así de te interesa una persona tan tanta diferencia, ¿no? Que es una persona ya más grande y ella pues, siendo menor, siento que pues se cohibió, fue así como que ay, o sea, no soy tan chingona ni tan madura como me las como digo, ¿no? Como que así lo sentí yo.
Sí, o sea, no estoy en desacuerdo contigo. O sea, sí lo hicieron bien pues, la transmisión y todo eso. El problema es que, ¿y eso qué tiene que ver con la historia principal? O sea.
Ah, sí, o sea, fue una B story, así fue como
Ajá.
que una historia B que no pasó
Ajá.
nada con ella.
Sí, y bueno, me hubiera gustado que a lo mejor lo hubieran atado a la historia principal, pero porque esa es otra de mis quejas de la película, ¿cierto?
Que al final arrestaran al Jake y así que fuera el compañero de Zelda
De que, oye, pues vamos juntos.
del Monty.
Sí, o del perro a ver
Soy
qué
tan buen
pasa.
compa que pues me agarré a mi alumna menor de y pues ahí voy contigo. Solo que ese güey sí le iba a ir
A
peor.
ese sí le iban a atacar su chinga, ¿verdad? Pero.
Vivir como en feria, güey.
Sí, no, pero mira, es que una de mis quejas también es de que hay muchas escenas que de repente como que se sienten redundantes, como que hay diálogos que como que dices, ok, güey, o sea, ya lo estableciste, ¿qué más? O sea, o,
Y dicen lo
sí,
mismo.
o como te digo, escenas, por ejemplo, la de Wall Street, cuando sale este Frank, se me hizo, o sea, es la que se me hace más notoria ahorita. Que, o sea, sale que está apostando en contra de la tasa de desempleo. O sea, dices, ah, ok, o sea, quiero ver que este güey es un verdadero hijo de puta, ¿no? O sea, sí, apuesta contra la gente que está yéndose de baja. Pero toda esta conversación con el compañero de que, oye, que sí vas a ir y que, oye, que no apuestes dinero. Pero al final sí vas a ir a la fiesta, ¿verdad? Como que dije, ¿y eso qué? O sea, ¿a mí qué me interesó eso? O sea, ¿qué le agrega al personaje de Francis?
Siento que lo hizo, o sea, no sé si fue la mejor manera de hacerlo, pero creo que veo la intención ahí de Spike Lee de decir como que quiso mostrar este mundo de Wall Street, como que quiso mostrar cómo funciona ahí adentro, cómo es todo este relajo, como que un vistazo, ¿no? A las como que todo este trading que existe. Y nomás como que para que veas como que así detrás de cámara, ¿no? Así como que cómo funciona ese mundo. Creo que por ahí iba. Como que fue así ver cómo este vato era muy cabrón en su jale y muy aventado. Y cómo era arrogante, ¿no? De que voy contra las órdenes de mi jefe y luego le miente que él dice que le cambiaste. Está todo hace la seña, ¿no? De que Simón, todo estaba bien y así. O sea, le valió madre. Entonces, como que es para ver. Siento que era para mostrar la arrogancia de Wall Street. y como que un poco de cómo funciona ahí. O sea, creo que esa fue la
Sí.
intención.
Porque yo, por ejemplo, te digo entonces, tú es la escena donde le dice lo del 99% y lo del 62%, bueno, el percentil, no por ciento, el percentil. Todo ese es.
Ya sería como un poco redundante.
Exacto. Entonces, me hubiera gustado que como la de Wall Street, pues para mí la escena de Wall Street fue la redundante. Más bien poner en el diálogo con Jake, de que,
Okay.
por ejemplo, pasa por él en un Maserati. Y de que, ah, no mames, ¿dónde lo compraste? No, pues este me lo compré. Así, apostando en contra de la tasa de desempleo, que por cierto subió, por eso gané. O sea, ¡ah!
Sí, de que me chingué a mi jefe, güey, que
Ándale.
el pendejo me dijo que apostara todo, que para una cifra no sé qué, y le hice esto y ahora voy a tener su trabajo, algo así, ¿no?
Ándale, y luego ahí, como que digo, o sea, ya sabes que este güey es un desgraciado, y luego le dice lo del 99%, pues ya tienes toda la arrogancia de Wall Street ahí. A lo mejor.
Sí,
Y bueno, estas
exacto.
ya son elecciones, ¿verdad? Pero te digo, de repente sentí que había ciertas escenas así, y esos son unos ejemplos.
Sí, no, y tienes razón, o sea, porque, o sea, sí entiendo tu punto, porque hasta puede haber durado hasta menos la película, o
Claro.
sea, porque de repente, a mí no se me hizo,
Ajá.
pero sí he escuchado de que como que dicen de que, ay, es que fue demasiado larga para lo que quería decir la película.
Ajá.
A mí me gustó en general toda la película, entonces nunca la sentí lenta ni. O sea, no, nunca vi el reloj, ni estuve como que cuánto le falta a este man.
Sí.
Pero sí pudo haber durado menos si hubiera hecho esas cosas que dices en el guión.
Claro. Y bueno, ya por último, lo del soundtrack, digo, a mí se me hizo que no quedó fuera de esas dos escenas de las que mencioné, en ninguna quedó. Especialmente en la escena donde salen con el ¿cómo se dice? El Ground Zero, así la donde fueron los
Ah,
ataques, de
sí.
repente. ¡Oh! Y lo así platicando un chico, conversación así bien X, de que no, pues sí, pues me estoy tomando cerveza. Y como que no me se me hace que quedó. Y luego en otra escena con Rosario
Que
Dawson.
están hablando del compa, pero no están hablando de lo del 11 de septiembre, o qué, o sea, como que no iba.
Sí, como que se oye como ciertos tonos como hindús o algo así. De repente dije, ¿por qué? O sea, ¿de qué tiene que ver? O sea, como que no me terminó de gustar eso a mí. Pero bueno, esas fueron mis opiniones. Esas son gustos más que. Porque la película está bien hecha. Eso sí, está bien hecha.
Chato exigente, güey, no te creas. No, sí, no, pues fíjate que yo no lo noté. O sea, eso sí fíjate, no noté el soundtrack fuera de las dos escenas que mencionamos. O sea, como que, o sea, ni siquiera, o sea, no noté si fuera bueno o malo fuera esas escenas, pero simplemente no lo noté. Y eso ya te dice algo, ¿no? Como que, pues, el chiste es como que lo notes más, ¿no? Como que sea más, esté más presente el
Claro.
soundtrack. Pero fuera esas dos escenas, como dices, que sí estuvo muy, muy bien. Fuera esa, yo no lo noté y tú notaste que estuvo como
Ajá,
disonante.
ándale.
Entonces seguramente hay algo ahí.
Ajá.
Entonces seguramente sí pudo haber estado mejor. Tienes razón. Pero bueno, me parece que eso es todo por hoy, Pablo. No tengas algo
Claro.
que decir. Pero
No.
bueno, si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, nos pueden escuchar en YouTube. Suscríbanse y denle like al video. O en su plataforma de podcast de su elección. Y también pueden seguirnos en Instagram. Como decíamos, compartan los episodios en sus stories, en post, etiquétenos, taguenos. Nosotros les respondemos y los reposteamos en nuestro perfil y todo el pinche pedo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Cinescopio.